Marcela Baquer, contanos por favor cómo está la capital del Chaco y sus alrededores.
Bueno, todavía no tenemos los datos de las 10, pero la última temperatura, ahora sí me escucharon los del Servicio Meteorológico Nacional, 26,4 es la actual en Resistencia, con una sensación térmica de 27 grados 3 décimos. El cielo está ligeramente nublado.
Muchísimas gracias. Capitanich y Eli Cuesta van a encabezar una lista de unidad del PJ chaqueño. Esto a esta altura del sábado ya no es novedad, pero es uno de los temas más importantes en los últimos días a propósito de la actualidad de la Alianza Gobernante aquí en la provincia del Chaco y del PJ en particular. Salvo algunas localidades, por cierto, donde no hubo acuerdo, pero bueno, el Partido Justicialista del Chaco apuesta a presentar listas de unidad de cara a las elecciones para renovar autoridades partidarias que van a realizarse en algunos días más. Pero charlemos un ratito sobre este y varios temas accesorios que lo complementan con Víctor Stambuli, que es el presidente de la Junta Electoral del PJ de Chaco, y ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Soy Gastón Ibarrola en Nacional.
Muy buenos días, Gastón. Muy buenos días a la audiencia.
Bueno, ¿cómo se está preparando el PJ después de este anuncio, ¿no?, que hicieron Capitanich y Licuesta, ¿no?, anunciando que van a encabezar esta lista de unidad? Pero también es importante saber dónde se van a hacer las elecciones, en qué localidades, cuándo, etcétera, etcétera. Y bueno, imagino que hay varios detalles más para coordinar.
Sí, sí, sin duda. Mirá, nosotros estuvimos trabajando, viste que el 2 de marzo venció la presentación del registro de candidatos y avales. Bueno, y a partir de ahí, digamos, la Junta Electoral se abocó a justamente analizar cada una de las carpetas donde se presentan candidatos en las distintas localidades.
Claro.
De todas formas, se logró listas únicas en 55 localidades de la provincia del Chaco, lo cual muestra, digamos, la unidad que es muy importante dentro de toda la provincia, porque son cada una de las localidades, digamos. Así que eso por un lado, o sea, son 15 listas que quedan en 15 localidades que podrían ir internas. Todavía está abierto, digamos, en un marco de acuerdo hasta la presentación generalmente de las boletas, que ocurre el 11. Así que siempre hasta ese periodo generalmente se da también algún tipo de acuerdo para lograr la unidad.
Bueno, y entonces, ¿cuáles son las localidades que quedan al margen?
De las localidades que quedaron, entre las más importantes, bueno, Fontana, Vilela, Colonia Benítez, Laguna Blanca, Roque Sáenz Peña, Machagay, Campo Largo, entre la más importante que te digo. Y bueno, lo importante también que se ha logrado la unidad en la parte justamente a nivel provincial, solo hay una lista presentada, así que ya hay una lista de unidad que la encabeza justamente el contador Jorge Milton Capitanich, como vicepresidenta primera es la compañera Elida Cuesta, y también en la mesa directiva del Congreso, que preside un cuerpo colegiado, digamos, la mesa del Congreso, que tiene 12 integrantes, en la cual la que encabeza nuevamente es María Luisa Chomeal. Dentro también de los consensos que se dieron están los congresales nacionales, que son 33 representantes de la provincia del Chaco ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista, y el que encabeza esa lista es el compañero Domingo Pepa. Esto marca también un sentido de unidad y de un, digamos, de un renovado trabajo para avanzar justamente en todas las localidades, a realizar otro tipo de trabajo político.
Víctor, y entonces el 21 de marzo, en todas estas localidades donde se va a votar, ¿cuál va a ser la logística? Porque no podemos dejar de lado también el marco pandémico, ¿no? Habrá que tener en cuenta ese detalle. Pues fíjate que fue justamente ese marco lo que motivó que muchos gobernadores, entre ellos el del Chaco, impulsaran la necesidad de retocar, cuando no suspender, por ejemplo, las primarias. Bueno, ahora se está viendo, quizás se corra hasta más adelante, cuando ya haya más avanzado el proceso de vacunación, etcétera, etcétera. Pero claro, obviamente el PJ no debe estar pensando también en todos esos temas, ¿no? Que tienen que ver con la salud. Sí,
sí. Uh-huh. Es así, sin duda, es así, digamos, para la habilitación de estas elecciones, uh-huh. La propia Junta Electoral debió elevar, nosotros tuvimos que elaborar y elevar un protocolo de bioseguridad para prevenir justamente la propagación del COVID.
Claro.
Eso fue presentado en la Justicia Federal y a posterior de eso recién nos habilitaron el cronograma electoral y las propiamente dichas elecciones para el 21 ahora de marzo. Ese protocolo, bueno, tiene determinadas medidas de seguridad, sin duda, en el tema del uso de mascarilla, la mínima cantidad de autoridades de mesa, un distanciamiento y una cantidad de personas dentro del establecimiento que van a votar. O sea, tratando, como te digo, de preservar todo lo que es el tema, cuidar la salud de cada uno justamente de los ciudadanos.
Claro, y después está también el detalle de, por ejemplo, el momento del escrutinio, donde las autoridades de la mesa tienen que ingresar a contar los votos. Eso también, ¿cómo se va a manejar? Porque eso va a ser un ambiente cerrado. Algunas escuelas tienen espacio grande, pero bueno, también tienen que estar, para fiscalizar el voto por voto, tienen que estar cerca de la urna también, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, también ahí tratamos de poner que cada una, o sea, de forma con una alternancia, las distintas líneas pondrán las autoridades de mesa vienen de las propias líneas internas.
Claro.
Entonces, en una determinada alternancia, eso está dentro del protocolo, son ellos mismos, ¿verdad? Entonces no tienen que participar demasiados fiscales, son las propias líneas que proponen, digamos, a sus autoridades de mesa, entonces las intercalamos en algunas mesas y ya no va a hacer falta tanta cantidad de fiscales, digamos. Con lo cual también ahí disminuimos la cantidad de personas que están ahí alrededor de la urna y demás. Y bueno, eso es así, no son tampoco muchas las mesas a nivel con esta cantidad de localidades, son alrededor de 100 mesas nomás en toda la provincia,
claro.
Así que no es mucho, la idea es ponerlas bien separadas. Hay localidades, supongamos en Sáez Peña, Sáez Peña como máximo tendría 20 mesas, 20 mesas. Lo podemos hacer bien separada en dos escuelas o lo que sea, que queden bien distanciadas, digamos.
Víctor, ¿cuántas personas aproximadamente podrían llegar a participar en esta elección?
Y de una elección como esta estarían en un total más o menos, uh-huh. Que podría ser unas 20.000 personas capaz que queden habilitadas para votar en todas las localidades, en las 15 localidades, lo cual no es mucho, digamos.
Claro.
No es mucho, estamos en donde, digamos, la mayor cantidad la va a tener concentrada la localidad de Sáez Peña, sin duda, y ahí son casi 10.000 afiliados, de las cuales, digamos, el porcentaje siempre es mínimo, es menor de lo que van a ir a votar. Así que bueno, eso es lo más, la ciudad más importante en este caso en cantidad de afiliados a votar es Sáez Peña.
Buen dato, interesante lo que me estás contando. Bueno, todo listo, entonces, a partir de ahora...
Sí.
No, te iba a preguntar que a partir de ahora solamente resta, ¿qué? Esperar la fecha de poder ir y manifestar la elección,
sí,
nada más.
Sí, nos quedan dos fechas todavía importantes, que una es la oficialización de la boleta, que es el 11, así que estamos cerca también, y la otra es que la designación de autoridades de mesa, en la cual le indicamos a cada una de las localidades quiénes son las autoridades, dónde van a votar y demás, que es el 12. O sea que el 11 y el 12 tenemos los últimos vencimientos que tenemos ya, y bueno, después tenemos prácticamente todo preparado. Todo depende justamente de la habilitación más directa ya de los establecimientos y demás, y estamos... y la preparación de los compañeros después pueden ir directamente a las urnas.
Bueno, ¿Macallé está dentro de las localidades que van a interna?
Macallé está dentro de las localidades, sí. Pero como te digo, todavía están abiertos los impas de... Todavía están abiertas las posibilidades de diálogo y de entendimiento entre cada una de las listas, así que veremos, en realidad el 11 vamos a tener con seguridad dónde vamos a elecciones.
El 11 es el día clave, después de allí se va a limpiar bastante el paño de dudas, si se quiere. Bueno, querido Víctor, te mando un abrazo grande y gracias por ayudarnos a comprender un poquito más. Esto también va a servir seguramente como testeo, ¿no?, para tomar nota de la experiencia a propósito de un año que es electoral y, bueno, donde el marco pandémico, como te dije, despertó en su momento en la gran mayoría de los dirigentes, principalmente los gobernadores, bueno, un especial interés porque involucra que mucha gente se movilice, que mucha gente se junte en el sitio de la votación, y son varios los aspectos a tener en cuenta, pero el PJ, bueno, en este sentido, y su elección del 21 de marzo, bueno, va a servir de testeo también para ajustar detalles seguramente.
Es así. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
Te mando un abrazo muy, pero muy grande. Estamos hablando con Víctor Stambuli sobre, bueno, las internas que se vienen en el Partido Justicialista, y nos contaba sobre que hay un universo posible, el ideal, digamos, de gente que va a poder participar en este caso, de unas 20.000 personas. En Peña es la ciudad que mayor cantidad de eventuales votantes va a congregar. Y, bueno, todo esto va a terminar de normalizar, si se quiere, renovar las autoridades partidarias del PJ. Así que bueno, habrá que esperar ahí hasta el 11 de marzo para que termine de limpiarse alguna que otra duda que queda, porque todavía hay chance de lograr algún acuerdo en algunas localidades. 10:25 en la República Argentina. Estamos haciendo hasta el mediodía en Anguillará por Nacional, la radio pública, con una mañana fantástica en la capital del Chaco y alrededores, con un verano que está siendo bastante benigno, digo yo, porque no hemos tenido temperaturas muy extremas, por lo menos en febrero, un par de días, ponele, pero incluso me atrevo a decir que no se compara con veranos anteriores, en donde sí teníamos temperaturas muy altas de real e incluso encima exacerbadas por térmicas mucho más altas todavía.
Sí,
y la verdad es que hemos tenido 2 años para atrás.